Les invito a que oremos. Buenos días a los que no he saludado todavía. Y Señor, te pido que en esta mañana tú puedas abrir nuestros corazones para estar atentos a lo que tú tienes que decir para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace tres semanas, si algunos se acuerdan, me tocó predicar y tratamos el tema del contentamiento. No sé si algunos se acuerdan. Leímos ahí en Filipenses que cuando Pablo dice en su carta a los Filipenses que él ha aprendido a contentarse en tiempos de pobreza y en tiempos de abundancia, y llega a decir eso, que es un versículo muy conocido, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también vimos cómo ya desde los 10 mandamientos, Dios nos llama a no codiciar. A no desear, ya vimos lo que era codiciar, todos lo entendemos. También vimos que en 1 Timoteo 6:10, Pablo también nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino que ese amor al dinero. Jesús nos dijo en Lucas 12:15 que la vida no consiste en la abundancia de cosas que se tienen. Y también dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Eso está en Hechos 20:35, a modo de un resumen. Pero claro, en este mundo, ¿no es cierto?, en el que nos toca vivir, igual como a los que vivieron en ese primer siglo, hace casi 2000 años, siempre tenemos la presión, ¿cierto? ¿Nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar para lo que necesitamos? ¿O para hacer esto o para hacer aquello? Y era lo mismo que pasaba esa primera iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Y si uno va, y les invito a buscar de repente hoy día, incluso con esto de la Biblia en el celular, las aplicaciones, es más fácil todavía buscar una palabra clave. Antes había que tener concordancia, no sé si saben lo que es eso. Un libro, ¿cierto?, que era como un diccionario de citas. Pero ahora es súper fácil. Se pueden fijar que en el Antiguo Testamento, Dios toca el tema del dinero. Ya mencioné algo, ¿cierto? En los 10 mandamientos, ahí al final dice, no codiciarás. Y lo encontramos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Y después en el Nuevo también. Jesús mismo tocó el tema de qué es lo que se hace con el dinero. No lo evadió al tema y lo toca tantas veces que por algo será, ¿cierto? Porque es súper práctico, es algo que vivimos todos los días y no estamos exentos de eso. Nadie puede decir, no, yo soy inmune, a mí me administran. ¿Ah? A veces llega un momento cuando estamos muy viejitos quizás en que nos van a tener que administrar. Pero en general, todos tenemos que tomar decisiones, sea poco, seamos estudiantes, seamos trabajadores, jubilados, etcétera. Siempre hay que tomar decisiones. Y por eso en la Biblia encontramos tantas referencias y Jesús también habló muchas veces de eso. Así que, a diferencia de nosotros acá, los chilenos, que tenemos bien tabú el tema. No sé si alguno de otro país me podría decir cómo es en su país, si es igual de tabú. No sé, pues los Países Bajos, ¿es algo normal que hablen de decisiones de dinero entre las personas? ¿O en Perú? ¿Hasta Venezuela? No. Ah, El Salvador, Venezuela. Por lo menos yo les puedo decir cómo es en Chile. En Chile es como que no, tú no puedes hablar de cuánto gana el otro. ¿Ya? Estados Unidos, por ejemplo, es una cultura un poco más abierta en ese sentido. Pero es una realidad igual, hablemos o no. Por otra parte, ¿no es cierto que Dios nos da a todos con generosidad? que tenemos realmente más de lo que necesitamos. Hay momentos quizás en que pasamos necesidades, pero el Señor ha respondido siempre. Y claro que hay necesidades, se han dado en nuestra historia y también en la historia. Y resulta que igual como cantábamos, fíjense, que venga tu reino, el Señor nos tiene a nosotros en este mundo, Él ya vino a inaugurar su reino y quiere que nosotros seamos parte de lo que Él provee. Él puede hacerlo de cualquier manera, puede hacer que caiga como cayó el maná en un tiempo en el desierto a los israelitas, pero eso dura un tiempo nomás en el desierto. Él podría también hacer caer plata, ¿cierto? Pero en realidad la mayor forma que Él tiene es a través de nosotros, a través de nosotros. Les quiero invitar a que busquen, vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8, vamos a leer varios versículos ahí. Yo tengo la Reina Valera. Ustedes pueden también ir comparando con otras versiones, pero este texto, las cartas, es bastante claro. El vocabulario y lo que en general usa es bastante claro. Vamos a leer capítulo 8, los primeros versículos, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hasta ahí mientras tanto. Pablo le escribe a los corintios acá, él estaba organizando una ofrenda, una colecta, para la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando por un tiempo de mucha pobreza. Y entonces él, como tenía contacto, había formado iglesias en varios lugares, nos faltó el mapa nomás, pero Corinto queda en Grecia, lo que era la provincia de Acaya, en ese tiempo parte del Imperio Romano. Macedonia, que hoy día es como un país o algo así, entre una provincia de Grecia y algo que es medio autónomo o un país al norte de lo que es Grecia, era otra iglesia. Entonces, le está contando acá en el 1, vimos, ¿no es cierto?, de algo que han hecho, le dice a los corintios, que la iglesia de Macedonia, a pesar, ¿no es cierto?, de su pobreza y gran problema, han hecho una gran ofrenda. Una ofrenda. Y dice, ¿no es cierto?, ahí en el versículo 2, en grande prueba de tribulación. O sea, todos entendemos eso, lo estaban pasando bien. Corinto era una ciudad comercial, puerto, y tenían buena situación económica, ¿no es cierto?, en ese contexto. Pero Macedonia les cuenta a los corintios que, a pesar de prueba de tribulación, un gran problema, y profunda pobreza, dice el versículo 2, profunda pobreza, han querido participar con gozo de una ofrenda. Dice, abundancia de gozo y mucha generosidad. Dice que dieron el versículo 3 con agrado, de acuerdo a sus fuerzas. ¿Ya? No de acuerdo a lo que no tenían, sino que de acuerdo a sus fuerzas. Y dice incluso un poquito más allá. Un poquito más allá de tu fuerza. Más allá de su fuerza. Y dice que les pidieron, les rogaron, versículo 4, que les permitieran participar en el privilegio de esta ofrenda. O sea, ellos querían, lo hicieron con gozo y generosidad. Y ahí uno al tiro tiene que mirarse al espejo, ¿cierto? ¿Cómo preguntarse cuando nos piden dar una ofrenda o, ¿no es cierto?, un regalo, un aporte, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con gozo? ¿Pedimos participar? Aquí ellos incluso pidieron participar. Consideraban que era un privilegio, dice el versículo 4, un privilegio de participar. O sea, no una carga, no una molestia, sino que a pesar de su pobreza querían participar. Y dice, ¿no es cierto?, el versículo 1 que esto es gracia de Dios, el 8:1, ¿ya? Una gracia que Dios puso en su vida. No es que ellos fueran superpoderosos o tuvieran estabilidad personal de dar, aunque sea pobre y todo. No, dice que Dios puso en ellos esta gracia. Y primeramente el versículo 5, ¿cuál era la explicación de todo esto? El versículo 5 Pablo lo dice, se dieron primeramente a Dios. Es difícil que nosotros lleguemos a tener esa generosidad de los macedonios si es que nosotros no nos damos primeramente a Dios. Es Dios el que había hecho este cambio y hace en cada ser humano el cambio de también querer dar y participar, como de este dar, ¿no es cierto?, de tener esta generosidad. Sigamos leyendo ahí algunos versículos. Capítulo 8, versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hasta ahí, por ahora, hasta el 12. Tito era uno de los mensajeros, y otro hermano más que no da el nombre. Piense que en ese tiempo no había transferencia. No había, había que moverse y probablemente les tomó meses o no sé si más de un año hacer el recorrido y eran como tesoreros estos hermanos de confianza que iban recolectando esta ofrenda. Y dice que incluso desde el año pasado ya querían hacerlo, ya querían hacerlo los hermanos en Corinto. Fíjense que entre el 7 y el 9 leímos ahí que esto de dar es una expresión del amor. Fíjense que lo coloca a Jesús, nuestro Señor, como ejemplo. Él se hizo pobre siendo rico. ¿Alguien más rico que Jesús? Nadie, ¿cierto? Pero Él se humilló, vino a este mundo como un ser humano. Y tampoco vino a nacer en la clínica X o a vivir en el palacio tanto, sino que, sabemos, ¿no es cierto?, nació ahí entre animales, en un pesebre, una familia pobre, pero el Señor, para poder llegar a nosotros y salvarnos, ¿no es cierto?, y hacernos ricos, dice, ¿no es cierto?, en esta salvación. Y entonces dice, claro, ustedes abundan en fe, el versículo 7, en palabra, en ciencia, o sea, conocimiento, en amor, pero espero también que ese amor se manifieste en esta ofrenda que están preparando, les dice. porque es un reflejo o un resultado de ese amor. Y dice, tan cierto, que ellos tenían toda la intención de hacerlo, toda la intención de hacerlo, pero ahora había que ejecutarlo, ¿ya? Vamos a seguir leyendo ahí, leímos hasta el 12, para destacar algo, ¿no es cierto? Que algo que ya se menciona y lo va a volver a mencionar más adelante. ¿Se fijaron que dice aquí Pablo, según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene? El Señor nos da a todos algo y también quiere que aprendamos a dar y ser generosos de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que nos ha dado. Quédense con eso mientras tanto, que lo va a volver a mencionar. Voy a seguir leyendo desde el 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El Señor dice acá, quiere, ¿no es cierto?, proveer para todas las necesidades, para todas las necesidades. ¿Y qué le está diciendo? Mira, parte de la voluntad de Dios es que ustedes que tienen en abundancia también compartan con los que no tienen. Y así tampoco es que se genere para el otro lado, sino que dice de acuerdo a lo que ustedes tienen. Vamos a saltar ahí en la lectura el resto del capítulo 8, porque va a hablar, ustedes lo pueden leer después, habla, ¿no es cierto?, de las características de estos tesoreros que iban a ir a buscar, ¿no es cierto?, la colecta, los presenta a los hermanos ahí de Corinto. Vamos al capítulo 9, versículo 1. Cuanto la ministración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que viniera conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo, en estos versículos nos damos cuenta que él creía en la generosidad de los corintios. Creía en la generosidad de los corintios. Pero también estaba claro en que las distracciones, ¿no es cierto?, las presiones de este mundo hacen que, por más que en ese momento hubieran tenido una buena intención, la plata se la podían gastar en otra cosa. ¿Ya? Por eso dice, les preferí mandar, y de hecho les escribe la carta, ¿cierto? Es lo mismo. Preferí mandar a estos hermanos para que se preparen. Para que se preparen. Necesitamos prepararnos y recordándolo, ¿no es cierto?, permanentemente. En un momento podemos estar eufóricos y súper, ¿no es cierto?, dispuestos a dar, Señor, yo te voy a dar todo lo que... de lo que tú me has dado y vamos, me recuerda mucho a la Teletón. Yo creo que han hecho una buena obra por no sé cuántos años ya, más de 40, toda la gente que se ha ayudado en la Teletón, y lo único que no me gusta mucho es esto de que una vez al año todo... Ahora, hay algo atrás que no se ve, ¿ya? Que sí trabajan con las empresas, y las empresas sí planifican, porque las empresas tienen que planificar. Y juntan su presupuesto y dicen, ya, este año vamos a dar X millones para la Teletón. Pero después hacen todo el show como que aparecen las ofrendas. Pero sin dejar la espontaneidad, Pablo aquí está diciéndoles, recordando a los corintios, tienen que hacerse la voluntad para después cumplirla, para que después se pueda cumplir. Tenemos tentaciones, tenemos ideas que vienen a nuestra cabeza. Oye, pero si has trabajado tanto, ¿cómo no te va a dar este gustito? O, ¿no es cierto? Tengo que hacer este proyecto. Puede que ni siquiera sea algo así como comprarme algo para mí, pero vamos con este proyecto. Y ya, pues, y antes no queríamos dar una ofrenda. Y si no nos preparamos, efectivamente, si no planificamos con anticipación, después la plata se va, encuentra igual que el agua, encuentra su camino. ¿Ya? ¿Les parece conocido esto o no? Sí, sí es la realidad de todos nosotros. Si no apartamos, y lo que está recomendando aquí Pablo es piénselo con anticipación, apártenlo, ¿no es cierto?, para que cuando llegue el momento no tenga que pasar vergüenza, les dice Pablo acá, y va a parecer que les voy a tener que decir que es como mandato, ¿ya? Y no es un mandato, dice, no es una exigencia nuestra, decía al final del versículo 5, sino que sea un resultado de su generosidad. Es interesante que al final de la primera carta, en 1 Corintios 16, que esto ya se nota que lo estaban hablando y fue un periodo de necesidad de muchos años, les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, otra provincia, Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo ahí? Planifíquenlo, ¿cierto? Y lo dice a nivel de semana. La mayoría yo creo que acá ganamos por mes, ¿cierto? Algunos quizás reciben algo quincenal o semanal, sí, algunos sí. En ese tiempo, la semana parece que era el momento, y fíjense que tiene que ver con la reunión del domingo también, ¿ya? Si se juntaban al menos una vez a la semana, decían ya, aparten, no había quizás cuentas bancarias para ellos, pero sí, aparten, porque si no, después, cuando llegue el momento de la ofrenda, oh, ya, ¿qué es lo que me queda, más o menos? Pablo está hablando de eso. Porque siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, otros gastos imprevistos que aparecen. La clave, versículo 6. Vamos ahí en el 9:6 de 2 Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál es la clave ahí? Está comparando, ¿no es cierto?, la siembra, el trabajo, el campo. Dice, claro, pues si hay poca semilla, salen pocas plantas. El dar generosamente. Eso es, ¿no es cierto?, lo que le está diciendo ahí. Siembren generosamente y así también habrá más fruto, más fruto. Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También un versículo conocido, ¿cierto? Cada uno como propuso en su corazón. Entonces, aunque sea unos minutos antes de dar, tiene que estar este acto de proponerse uno en su interior, ¿cierto? Y no con tristeza, que no sea porque, pucha, otra vez me están molestando. Y ahí como eso cuando como va pasando algo y no lo suelta, ¿cierto? Y ya el otro lo agarra pero no lo quiere soltar, ¿ya? ¿No le ha pasado algo que a veces que si ustedes limpian el closet en su casa, por ejemplo, y empiezan a ver y todas las cosas que habían estaban ahí acumuladas, y dicen, no, ya tengo que dar, y o sea, voy a regalar algunas cosas. Pero empezamos con, no, esta no, porque esta me la regaló no sé qué. O esta otra, no, es que me trae un recuerdo de no sé qué. Y esto otro, no sé, pues ya cualquier, nos inventamos, nosotros mismos nos autocomplacemos con la, ¿ya? No, si en realidad, y al final sacan una bolsita así chiquitita y el closet queda igual de lleno. Proponernos con alegría dar, ¿no es cierto?, en el corazón. No se trata de dar en forma desordenada, entonces, por eso está esto de proponerse en su corazón. Si bien es cierto que no debe faltar generosidad y espontaneidad cuando hay una necesidad así repentina, alguien o en la iglesia se necesita algo de forma repentina, también puede estar esa ofrenda espontánea. Pero ya en el fondo viene de atrás un proponerse en el corazón para dar. Que el corazón vaya, el Señor lo vaya cambiando. Y hacerlo con gozo. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo nos sentimos cuando damos? ¿Lo hacemos con gozo? ¿Hay gozo, alegría después? ¿O no, ya, qué larga esta cuestión, que pase rápido, ya, ok? Cada uno para cuestionárselo. Y sigamos ahí leyendo. El 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ahí me da la impresión que Pablo estaba buscando la palabra super, hiper, ¿no es cierto? Superabundante gracia, ¿ya? Un regalo, pero grande, que el Señor nos ha dado. Él nos da, ¿cierto? Para que podamos compartir. En Efesios 4:28 dice también ahí a otra iglesia, ¿no es cierto? A la iglesia de Éfeso. Dice, le está hablando ahí a la iglesia, a los hermanos de la iglesia: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, no es solamente el fruto del trabajo para que lo dejemos para nosotros nomás, sino también para que podamos compartir. Y eso, volviendo ahí a Corintios, es un motivo, dice, de glorificación a Dios. No es solamente que las necesidades materiales, ¿cierto?, se logran suplir gracias a la ofrenda, sino que dice que abundan muchas acciones de gracias a Dios por esta generosidad. ¿Qué es lo que está reforzando Pablo? Que hay un cambio en el corazón. Hablamos de convertirse, ¿cierto?, de la conversión. Pero la conversión tiene que ser de la persona completa. La cabeza, el corazón y también el bolsillo. Algunos dijeron por ahí que como que lo último que se convierte es el bolsillo, ¿ya? Poniéndole ahí pimienta al tema. Nuestro corazón regenerado puede decidir dar. El mundo, lo natural, es no, todo para mí. Pero aquí, ¿no es cierto?, Pablo nos está mostrando cómo una iglesia que era pobre dio generosamente. Y le da el ejemplo a los corintios, que no eran pobres, pero para que también se prepararan para dar esta ofrenda. El ejemplo, quizá un ejemplo impactante en la Biblia con Jesús, lo encuentran ahí en Lucas 19. No lo vamos a leer completo, ustedes lo pueden ver. Es de un personaje bien conocido, que se llamaba Zaqueo. No sé si árbitro Zaqueo, como le decían a los árbitros en el fútbol, vino de ahí o no. Pero ¿quién era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos. Era un israelita que en el fondo trabajaba para el imperio, ¿cómo se llama? El imperio romano, que lo estaba subyugando. Y el imperio romano lo que hacía era decir, ya, tú vas a trabajar para mí, porque él hablaba el idioma de los locales, qué sé yo. Yo te voy a exigir, no sé, 1.000.000 de pesos, por decir algo, a la semana. Si recolectas más, es para ti. A mí no me importa, no te voy a, yo quiero 1.000.000 en impuestos. Y entonces esta gente, como Zaqueo, era realmente odiado, porque eran enemigos ahí y aparte se enriquecían con la plata de los demás, ya aprovechándose aquí del sistema. Un burócrata que se enriquecía. Y se lo encuentra Jesús. Vemos el relato en Lucas 19, ¿cierto? Él se entera que va a venir, va a pasar por su ciudad. Jericó era su ciudad. Y como era bajito, parece, y bueno, uno sabe, un tumulto de gente, pucha, quería verlo a Jesús. Se sube a un árbol, bien conocida la historia. Y Jesús se encuentra con él, ¿cierto? Y le habla y lo invita a comer a su casa. Y dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, después de encontrarse con el Señor Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se convierte, y esta es quizás el ejemplo más impresionante de cómo se convirtió todo, completito, su bolsillo inmediatamente, porque él decide dar, nadie lo presionó, el 50%, la mitad, el 50% de lo que tenía, y además dice, bueno, si a alguien le robé, le voy a devolver por 4. Y eso, el mismo Señor puede hacer ese trabajo y quiere hacer ese trabajo en cada uno de nosotros. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos la referencia del diezmo. Y lo digo así porque a mí desde chico me enseñaron que yo apartara de lo que me llegaba, una pequeña mesada, el 10%. ¿Ya? Eso es el diezmo, el 10%. Zaqueo dio el 50%, por si acaso. Y el 10%, entonces, acostumbrarse a apartarlo. Y después veo qué hago con el resto. Y como dice Pablo acá, no es por imposición. No es por imposición, sino que como una buena referencia. Dios les enseñó a los israelitas y les mandó que dieran el 10%. Yo creo que para nosotros la referencia sobrepasa eso. Probablemente el Señor le guste, quiera que nosotros aprendamos a dar más del 10%. Necesidades hay suficientes. Y lo que Él busca no es el porcentaje exacto, sino que esa determinación, proponerse en el corazón, como dijo Pablo aquí a los Corintios, proponerse en el corazón hacerlo y entregar al Señor. Así que nosotros, voy a hablar de lo personal, lo ponemos en práctica así. Pero no es algo que, por ejemplo, en la iglesia nosotros vamos a exigir, ni vamos a andar persiguiendo, digamos, o controlando, o, ¿no es cierto? Oye, no has dado el diezmo. Pero sí creemos que es un buen punto de partida que el Señor nos ha mostrado. Lo más importante aquí, dar con generosidad de acuerdo a lo que cada uno tiene. Si uno piensa el diezmo, es lo que cada uno tiene, porque es el 10% de lo que uno recibe. Si uno recibe más, recibe menos, no es una cuota. No es como las cuotas de los clubes, club del tipo que sea, te dice usted para ser socio tiene que, no sé, la cuota 50.000 pesos, por decir algo. Y hay otros clubes más exclusivos que las cuotas son en millones. Pero ahí se corta por cantidad, ¿se entiende? Entonces, no, el Señor nunca dijo así, tanto es la cuota, tampoco lo tenemos nosotros, sino que el Señor creó esto del porcentaje, porque eso es de acuerdo a lo que cada uno recibe. Pero lo más importante es proponerse en el corazón dar con generosidad. Y si tenemos un ejemplo de cambio, acordémonos de Zaqueo. Y acordándonos del Señor Jesús, como hizo Pablo, que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Que podamos hacernos el hábito y trabajar en nuestro corazón. ¿Cuánto es, Señor, lo que a mí en particular me llamas a comprometerme? Comprometerme con tu obra, la iglesia, pero también con los necesitados. Pueden ser hermanos de la iglesia. Siempre los más cercanos hay que pensar, el prójimo, ¿cierto? Y el prójimo puede ser un familiar, puede ser alguien un poquito más allá que está cerca, y los hermanos de la iglesia, la misma iglesia. Así que les invito a reflexionar en esto y también que podamos orar y dar gracias a Dios por lo mucho que Él nos da. Tengamos un momento de oración personal. Señor, gracias te damos porque tú eres súper abundantemente generoso. No, de tu gracia nos has dado para salvación, nos has perdonado los pecados en esa cruz y la resurrección de Jesús. Señor, sin haber pagado nada, no necesitamos comprar nada, no podemos de hecho comprar nada, sino que es tu gracia, es tu regalo. Señor, ayúdanos a ser más como tú, que da generosamente. Señor, que te diste, te hiciste pobre al máximo para dar, para enriquecernos. Señor, ayúdanos para que sea tu espíritu el que pueda cambiar nuestros corazones y nos vaya mostrando y enseñando a dar de forma generosa. Señor, que podamos poner delante de ti todo lo que tú nos has permitido administrar, no olvidándonos que a este mundo llegamos sin nada y también nos iremos sin nada acá. ¿Cuántas veces, Señor, nos sentimos dueños y señores de nuestros pequeños tesoros y nos dedicamos a cuidarlos, codiciamos, Señor, y nos olvidamos que si tú nos has dado un trabajo, nos has dado la posibilidad de tener recursos, también es para que podamos compartirlos, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles en esto. Nos cuesta a veces el hábito, porque son muchas las presiones, las tentaciones, las decisiones que tenemos que tomar cada día. Pero, Señor, que podamos ponerte a ti primero y de lo que recibimos, Señor, también dar en primer lugar a ti, sabiendo de que tú das la semilla, tú das el pan, Señor, eres tú el que provee para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque si bien entendemos que tenemos dificultades, Señor, tú las entiendes perfectamente. Y has puesto tu palabra también, Señor, para guiarnos en cómo conducirnos, Señor, con los bienes materiales que pones a nuestra disposición. Señor, ayúdanos a ser generosos y que podamos, Señor, dejar que tú trabajes en nuestro corazón, así como trabajaste en Zaqueo, que con ese cambio radical se manifestó inmediatamente en obras, no solo en deseos, sino que en obras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.